Capital Radio, la genuina radio económica. Miguel San Martín.
Programa especial Gestión Sostenible del Agua. Desarrollo sostenible y Agenda 2030 va a ser el tema que nos va a ocupar en esta mesa. Dice la ONU en su web sobre los ODS que la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. También dice que cada vez más países están experimentando estrés hídrico y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua en el año 2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructuras, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Asegurar el agua potable que sea segura y asequible universal implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios para más de 2.000 millones. En 2015, dice la ONU, 4.500 millones de personas carecían de servicios de saneamiento administrados de manera segura y 2.300 millones carecían incluso de saneamiento básico. De ello vamos a hablar, como les decía, en nuestros próximos minutos con tres invitados. Empiezo con José Fina Maestu, es miembro del Consejo Asesor de Red, la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Josefina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantada de estar aquí.
También nos acompaña Dulcinea Mejide, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Suez en España. Dulcinea, muy buenas.
Hola, buenos días, gracias.
Y también nos acompaña Juan Manuel Ortega Díaz, él es el secretario de ASERSA, de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Pues son muchos temas los que tenemos que tratar cogiendo como base ese objetivo 6 de la Agenda 2030, agua limpia y saneamiento para todos. Si te parece, hacemos una pequeña exposición de cómo veis cada uno de ellos esta situación antes de debatir, o como os decía el otro día fuera de micrófono, incluso de llevarnos la contraria. Con Josefina, como miembro de este Consejo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, ¿en qué momento estamos de ese número 6, de ese agua limpia y saneamiento?
Sí. Pues muchas gracias, Miguel. Encantada de estar aquí con todos vosotros y todos los oyentes. Yo creo que uno de los temas fundamentales del objetivo número 6 que destaca Naciones Unidas es la centralidad del agua, ¿no? La centralidad del agua para el resto de los ODS y, por tanto, si conseguimos resolver los problemas del agua en el mundo, realmente estamos teniendo un impacto importantísimo tanto en los temas de energía como de alimentación, como por supuesto la pobreza, la salud, que es tan importante en este momento. Cada vez vemos más como el camino crítico quizás de todo el desarrollo económico es precisamente el proteger nuestra salud. Y los temas de agua y saneamiento siempre han estado muy relacionados con la salud pública y con la necesidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, en relación con cómo estamos en este momento y qué es lo que se piensa, ya sabes que hace la semana pasada salió el informe de la Red Española de Desarrollo Sostenible sobre cómo estamos evolucionando en relación con el objetivo 6. Uh-huh. Y desde la red pues lo presentamos. El tema del agua y el saneamiento, España pues lo está haciendo bien en muchas de las metas que nos planteamos y la que es más preocupante realmente es el estrés hídrico. Uh-huh. El estrés hídrico fundamentalmente que está relacionado un poco con el cambio climático. Los últimos informes que hemos tenido por parte del Centro Español, del Centro de Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Fomento nos muestran que en España para final del siglo vamos a tener un 24% menos de disponibilidad de agua. 24% menos de disponibilidad.
Que es bastante.
En algunas regiones un 40% menos. O sea, para terminar un poco esta exposición inicial y la pregunta, pues realmente es un tema preocupante, que realmente va a exigir ajustes. No solamente pues, las tecnologías nos pueden ayudar, pero realmente va a requerir que pensemos en cómo usamos el agua y que la utilicemos de otra manera. Uh-huh. Y la que la utilicemos de otra manera no significa que disminuya nuestro bienestar, para nada, y no significa para nada que tenga por qué tener afecciones en nuestro sistema económico, en nuestra capacidad productiva, ¿eh? Hay maneras inteligentes de realmente hacer ese ajuste. Pero tenemos tiempo, tenemos hasta final de siglo, porque poco a poco se están reduciendo con el cambio climático la disponibilidad de recursos, pero tampoco podemos esperar, precisamente porque esos cambios en la forma de producción y consumo tenemos que hacerlos de una manera gradual, de manera que no nos afecte a nuestro bienestar.
Uh-huh. Pues nos quedamos también con esa parte positiva de que tenemos tiempo. Dulcinea, vosotros publicabais además hace poco pues ese informe sobre cómo se está pues acometiendo toda esta labor, cómo lo estáis haciendo en Suez. Y hay una frase que decís también que es en esas, para conseguir esas metas de la ONU, que es la igualdad, la prosperidad económica, la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad. Si no se lleva a cabo una adecuada gestión y gobernanza de los recursos hídricos, no se podrá conseguir.
Gracias, Miguel. Encantada de participar hoy aquí. Pues sí, tal como nos señalaba Josefina, ¿no? La dependencia del agua en algunos de los ODS está clara. La dependencia con el cambio climático, ¿no? Y quizás lo más obvio es pensar en cantidad, ¿no? Cómo afecta la calor, cómo afecta el impacto del cambio climático en la cantidad del agua, pero también en la calidad. Y me parece importante remarcarlo, ya que la calidad del agua en nuestro territorio español, tanto en el agua superficial como en el agua subterránea, está cifrada un poco por encima del 50%. O sea que tenemos aquí un recorrido importante. A mí también me gusta recordar que el agua no se fabrica, el agua no la fabricamos, que el agua está en la naturaleza y que es importante vincular los aspectos del cambio climático. Importante también vincular la salud del planeta, la salud del medio ambiente, la salud de la biodiversidad. España alberga más del 30% de la biodiversidad de toda Europa. Es una riqueza natural espectacular. No solo a los humanos y a los turistas les gusta nuestras costas y les gusta nuestro tiempo y el clima, sino que también a esa flora y a esa fauna que está presente en nuestro territorio y que además hay una amenaza constante para esas especies que son imprescindibles también en ese ciclo del agua, ¿no? Que uh-huh. Una masa ecológica de calidad también proporciona agua de calidad para el ser humano y para el consumo. Con lo cual, para mí es importante remarcar esa dependencia de los diferentes ODS con respecto al agua y los retos que tenemos y que necesitamos conocimiento, mayor concienciación, saber que tenemos un déficit, porque quizás al abrir el grifo pues no lo apreciamos porque siempre está el recurso a nuestro alcance y necesitamos también esa colaboración conjunta para abordar este tema.
Uh-huh. Y Juan Manuel.
Sí, bueno, el objetivo este número 6 yo creo que es el más importante de la Agenda 2030, porque sin agua no hay vida. Entonces, yo querría, digamos, ver la perspectiva de que el agua es demasiado valiosa para utilizarla una sola vez. Y dado que estoy en la asociación ASERSA, dedicada especialmente al fomento de la reutilización, deberíamos de darle más importancia al capítulo de esa frase de decir que es demasiado valiosa para reutilizarla una sola vez. Y por otro lado, vista la perspectiva y la experiencia profesional, digamos que hay mucho por hacer en el tema del agua en muchos países y situándonos aquí en España, pues no es lo mismo la perspectiva en una ciudad, en ciudades grandes o en ciudades con cierta infraestructura que en la España rural, que es donde me encuentro yo ahora mismo. Digamos que la España rural, esto de que el agua es esencial para el desarrollo, en cualquier pueblo pequeño no se podría desarrollar si no hay infraestructuras, si no hay depuración y si no hay una calidad del agua determinada. Uh-huh. Entonces, digamos que esto es esencial y que no nos debemos de fijar solamente en las grandes ciudades, que por supuesto todas las infraestructuras en España son extraordinarias, están preparadas para todo lo que nos pueda llegar, pero también hay que tener en cuenta una cuestión importante, y es: España recibe cerca de 80 millones de personas al año, y las infraestructuras, sobre todo en las grandes ciudades o en la costa, que es donde más recibe, pues tienen que estar preparadas para esa depuración, por ejemplo, o para ese suministro de agua. Uh-huh. Y eso es
importante. Uy, te perdemos, Juan Manuel, con eso que está, como dice él, en la España vaciada, se nos corta la comunicación. Por referencias de Dulcinea, lo que estaba apuntando es muy importante, Juan Manuel, esa capacidad de dar una segunda, una tercera vida al agua es clave para que podamos seguir disfrutando de ella, ¿no?
Correcto. Sí. La necesidad también de, primero, que seamos conscientes de que una vez que nosotros usamos el agua, esa agua llega a las instalaciones a depurarse y vuelve al medio ecológico, y tú tienes que garantizar que ese caudal ecológico es el adecuado para esas masas de agua y esos ecosistemas. Pero también es necesario conocer que es posible regenerar esa agua, es posible ofrecer un mayor tratamiento, volver a potabilizarla y volver a consumirla, ¿no? Y que es un recurso imprescindible a tener en cuenta en la ecuación, teniendo en cuenta que como nos decía Josefina y tú mismo, Miguel, al inicio, estamos en un país con un estrés hídrico importante y cifrado por la Agencia Europea del Medio Ambiente como el país de la Unión Europea con mayor estrés hídrico, ¿no? Y entonces incorporar esa reutilización del agua en la ecuación es necesario para poder garantizar la demanda.
Uh-huh. Y yo creo que también es importante poner en valor, aunque luego hablemos de otros temas, pero lo que apuntaba Juan Manuel de, pues eso, de las infraestructuras, de la España vaciada, de que a lo mejor en esas zonas no hay esas infraestructuras, porque a lo mejor tampoco ha sido necesaria, porque muchas veces ahí había, entre comillas, agua de sobra. Yo creo que es poner en valor también, Josefina, ahora, si te parece, el papel que desarrollan las empresas y que los ciudadanos muchas veces no conocemos, porque incluso eso de la reutilización del agua puede haber que no suene bien y no nos damos cuenta, los que abrimos el grifo todas las mañanas y nos sale ese agua de buena calidad, todo lo que hay detrás, y que la reutilización es muy necesaria.
Pues sí, Miguel, yo creo que realmente nosotros ya no nos podemos permitir desaprovechar un solo metro cúbico, y tenemos tiempo para ir construyendo esa capacidad, pero realmente va a ser esencial el hacer una gestión mucho más inteligente de lo que tenemos. Y eso incluye, por supuesto, la reutilización, incluye también en los territorios que están cerca de la costa, la desalación. Y lo que yo quiero hacer énfasis es en que vamos a tener que hacer una gestión integrada de todos nuestros recursos hídricos. Esa frase que parece un poco complicada, realmente lo que quiere decir es que si tenemos agua desalada, tenemos aguas superficiales en embalses, tenemos aguas subterráneas, tenemos aguas reutilizadas, ver qué tiene cada una que no tienen los demás. La desalada para la costa es esencial, en el interior pues realmente no va a ser una opción, ¿no? Pero a la vez la desalada es muy cara. El agua desalada es muy cara, pero está garantizada, porque el agua del mar obviamente hay mucha. Entonces, por otra parte, el agua en los embalses es mucho más barata. Los costes unitarios están en 2 céntimos de euro de producción. Los costes de la desalación se acerca al euro por metro cúbico, al euro, 2 céntimos. O sea, aquí estamos hablando de unas diferencias importantes. Pero el agua de los embalses es muy barata, se produce. Para producirla es relativamente barata porque los embalses tienen mucho agua, los costes unitarios son relativamente bajos, pero a la vez pues no está garantizada. sea, que tenemos la desalada, que es cara, está garantizada, los embalses están garantizados. Las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas es la reserva estratégica más importante de nuestro país para gestionar y mejorar nuestra resiliencia ante el cambio climático. Como decía Dulcinea, lo que no podemos hacer es que no nos podemos permitir contaminarla. O sea, realmente es nuestro gran embalse, nuestra gran reserva, nuestro gran recurso que nos permite tener resiliencia, y lo que hay que hacer es conservarla, cuidarla, no sobreutilizarla, no sobreexplotarla, ¿eh? Hay acuíferos en España que se están utilizando a unas tasas que en las cuales en 10 años no vamos a tener agua. Entonces, yo lo que quiero pasar el mensaje aquí también es que no es solamente una cuestión de la oferta, o sea, de los recursos que tenemos y cómo los gestionamos, sino también cómo los utilizamos de una manera sabia y eficiente. Creo que vamos luego a hablar de esto más bien.
Sí.
Pero sí me gustaría enfocarme en los temas de gestión inteligente de la oferta, que lo podemos hacer. Este país tiene todo un sistema de organización del agua en la cual la gente pues lo conoce poco, parece mentira, Nosotros organizamos en las demarcaciones hidrográficas, en las cuencas, en las confederaciones hidrográficas, tenemos sistemas de explotación que son sistemas integrados por el cual tenemos diferentes fuentes de oferta. Quizás el tema más importante de cambios que hay que hacer para hacer esa gestión integrada que te estoy yo comentando es que hasta ahora muchas veces los derechos de agua, las concesiones de agua para un municipio, para una zona de riego, estaban ligadas a una obra específica. Se hacía un embalse y allí había una serie de usuarios a los cuales se les concedía agua de esa obra. Eso hay que ir hacia una situación en la cual integremos todas esas obras, de manera que si en un sitio llueve menos, podamos tener del otro sitio y que realmente hagamos esa gestión integrada a nivel de sistema de explotación.
Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor no siempre es tan fácil, ¿no? La idea, claro, sería lo deseable, pero luego, no sé, es por decir, incluso temas autonómicos de cuencas, de cuántas veces hemos oído hace unos años, este río es mío, este que al final yo creo que sí haría falta esa gestión integral como país de todos los recursos, porque al final los necesitamos todos, ¿no?
Bueno, más que, o sea, lo que hay que hacer, yo creo que vuelvo a la conversación que decía Dulcinea, los sistemas hidrográficos, las cuencas hidrográficas son sistemas ecosociales y la ecología es muy importante. O sea, la preservación de la integridad de las cuencas es muy importante. Nosotros, al final de cuentas, los humanos no somos más que un elemento dentro, un elemento que somos muy duros para el medio ambiente. Y lo que hay que hacer es pensar que para poder mantener los servicios en el tiempo hay que preservar la integridad de las cuencas. Eso también. Y lo que hay que hacer es ir hacia un sistema de uso que sea sostenible. O sea, nosotros no podemos usar más agua de la que hay. No podemos ir hacia una situación en la cual pensemos que esto es ilimitado, ¿no? El crecimiento ilimitado en el consumo de los recursos. Eso es uno de los mensajes básicos que se ha pasado con los ODS, límites planetarios.
¿Cómo lo ves, José? Dulcinea.
Yo creo que es importante también, como decía Josefina, incluir también esa percepción social, ¿no?, de pertenencia, ¿no?, que muchas veces viene vinculada al agua, ¿no? El agua es nuestra, el agua es de aquí, el agua es de allí. Creo que también es necesario incorporarlo en estos nuevos sistemas de gobernanza que podamos instaurar. Tenemos que pensar que España es referente mundial en sistema hídrico, en construcción, en operación, en mantenimiento, también debido a la dificultad, por ejemplo, en toda la franja mediterránea de gestión de agua, porque no es sencillo, ¿no? Tú puedes ver índices de pluviometría, de lluvia, similares en otros países, y dices, ¿y cómo es que aquí hay escasez? Bueno, de la manera que llueve, que llueve diferente, ¿no? Uh-huh. No es fácil la gestión, y ese aprendizaje ha hecho que realmente podamos ser un país puntero en esta materia, ¿no? Y que tenemos que seguir investigando y explorando esos nuevos modelos de gobernanza que nos permitan también incluir dentro de esos sistemas esa percepción de pertenencia, ¿no?, de la sociedad que tiene con el agua, ¿no? Tenemos un vínculo afectivo importante y emocional habitualmente, ¿no? Con el agua desde que somos pequeños, nos gusta jugar con el agua, nos gusta, bueno, pues eso supongo que se mantiene en el tiempo y también es importante incluirlo, ¿no? En el pensamiento de nuevos sistemas.
Hemos recuperado la comunicación con Juan Manuel Ortega. Te nos habías quedado contando cómo estaba la situación en esas infraestructuras muchas veces en la España vaciada, como la hayas llamado, donde no a lo mejor hay todo lo que se debería.
Efectivamente, yo, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en un pueblo de ahora mismo hay 8 vecinos nada más, 8 habitantes, pero como este hay muchos más, y entonces no hay depuración de agua residual, por ejemplo, o el agua potable solamente es que se aplica cloro y ni siquiera puede que ni esté en la red SINAC, ¿no?, de control de calidad de agua. Pero no ese es el tema, es que esto vierte a un pequeño río o arroyo, ese arroyo a su vez va a otro cauce más grande y a su vez se va arrastrando. Pero da la casualidad que en esta España, por decirlo así, hay muchas residencias de mayores también. Y resulta que esas residencias mayores usan medicamentos, por ejemplo, ¿no? Usan mucho más, sobre todo, y la dilución no es tan grande como en una ciudad grande. Entonces resulta que es otro tema que también se puede añadir a eso, ¿no? Yo ahora mismo estaba repasando un estudio que han hecho en Canadá sobre fármacos y demás en el mundo campestre, y digo yo que a lo mejor eso sería un buen estudio para hacerlo aquí también en España, sobre todo en esta España rural y de cara a ese nuevo proyecto de transición ecológica que me parece muy interesante y fundamental, y yo estoy de acuerdo con que se lance para adelante, pero habrá que ver qué infraestructuras disponen estas poblaciones para poder, digamos, desarrollar esa, empezando por las comunicaciones, como ha sido ahora el caso, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, ese es el tema que yo pensaba, pero no solamente me refiero aquí a España, yo conozco en otras zonas rurales y de grandes ciudades de Latinoamérica también o de África, y el problema, bueno, es más importante, ¿no? Uh-huh. Y entonces digamos que tenemos que digamos cuestionarnos también el que no es solamente las grandes poblaciones las que necesitan de esas
infraestructuras. Pues enseguida lo abordamos, hacemos una pequeñita pausa y enseguida hablamos también de ese uso eficiente de los recursos hídricos.
Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Miguel San Martín.
Programa especial sobre la gestión sostenible del agua en colaboración con Suez. Hablamos ahora del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Lo hacemos con Josefina Maestu, miembro del Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, con Juan Manuel Ortega Díaz, secretario de ASERSA, la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua, y con Dulcinea Mejide, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Suez en España. Dulcinea, apuntaba, vamos a hablar de ese uso eficiente de los recursos hídricos para asegurar la sostenibilidad, que ahí vosotros tenéis mucho que decir. Cuéntanos.
Comentábamos anteriormente la necesidad de aportar la inteligencia necesaria para poder hacer una gestión integrada del agua, ¿no? Una gestión que realmente pueda englobar todos los sistemas. Y retomando también el tema, no solo en el agua potable, sino también en el agua residual, de la circularidad, de esa necesidad de reutilizar, también me gustaría destacar el valor intrínseco que tiene el residuo, ¿no? El agua residual quizás es el residuo mayoritario en una ciudad, por encima de los plásticos, por encima de la materia orgánica, son los metros y metros y metros cúbicos que llegan a las instalaciones, y en esa agua residual podemos también realizar gestiones que nos permitan generar energía, que a lo mejor eso no es tan conocido, ¿no? Uh-huh. Que del agua residual podamos generar energía, y eso también es hacer un uso eficiente del recurso, un uso eficiente integral de todo el recurso. Por ejemplo, en Granada hemos conseguido que en una depuradora sea autosuficiente energéticamente, valorizando ese residuo, consiguiendo esa energía de la materia orgánica que tiene, ¿no? Y también, evidentemente, en el agua potable, ¿no? En el agua potable también tenemos recorrido en la estrategia de economía circular, recientemente aprobada por el Gobierno de España. Una de las metas que se cifran en esa estrategia es mejorar un 10%, ¿no? Esa eficiencia, ese uso eficiente del agua, para no desperdiciar ni una gota, y menos en un país con escasez.
Uh-huh. Pero antes de debatir un poco, Dulcinea, ¿qué utilidad se le da a ese agua que luego ya hemos depurado, hemos limpiado, hemos reciclado?
Pues sí, tiene diferentes usos. Tiene usos, por ejemplo, en agricultura. Una vez que tienes el agua depurada y tratada y regeneras esa agua, le realizas un mayor tratamiento, se puede utilizar para riego. Se puede utilizar también para riego en campos de golf. También es otra de los usos que le puede realizar. Y, de hecho, se puede reutilizar de nuevo otra vez como agua potable. Se puede potabilizar de nuevo y cerramos el ciclo y volver a utilizarla como agua potable, garantizando evidentemente la calidad del agua y todos los aspectos sanitarios del agua. Pero tecnológicamente es viable, es posible y se puede realizar en poblaciones en las que necesiten de esa agua para poder uh-huh. abastecer, ¿no?, el municipio. O sea que los usos son diversos, son usos ecológicos también, para los sectores industriales, para diferentes sectores industriales que necesitan de unos parámetros concretos de calidad. Bueno, pues también es posible utilizar agua reutilizada en este caso, ¿no? Con lo cual aquí tenemos un gran campo, tanto de investigación, de exploración, de inversión, para mejorar esa eficiencia y para mejorar uh-huh. esa gestión que estamos realizando.
Josefina.
Pues nada, yo la verdad es que no quería hablar de reutilización porque ya hay dos expertos aquí, pero no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que desde Naciones Unidas se hicieron algunos estudios que especificaban que realmente nosotros reutilizamos de manera natural el agua 7 veces, normalmente en un río, ¿no? Entonces, al menos 7 veces, como media en el mundo. Entonces, el hecho de que podamos utilizar tecnologías de reutilización que nos garantizan la calidad, pues oye, es realmente un valor añadido tremendo, porque la realidad es que lo estamos reutilizando a través de que volvían las aguas fecales a los ríos, se volvían a diluir de una manera natural y obviamente siempre no con las mismas garantías de calidad. Entonces, ahora que tenemos las tecnologías de reutilización, pues estupendo. Uh-huh. Yo quería enfocarme más, Miguel, no sé cómo quieres llevar la conversación, pero en los temas más de los usos del agua, de cómo estamos utilizando el agua, no tanto cómo la estamos produciendo.
El uso eficiente.
Sí, sino cómo la estamos utilizando. Esto, hablabas al principio, ¿no?, de que las proyecciones de Naciones Unidas que yo fui directora de una oficina de Naciones Unidas en España, de hecho fue cuando estuvimos haciendo esos análisis, pues se preveía que al 2050 pues que realmente iba a haber 1.800 millones de personas en zonas con escasez de agua absoluta. Eso está a la vuelta de la esquina. Ya estamos hablando de unos años que lo vemos, ¿no? Y antes he especificado un poco qué significará el cambio climático en términos de disponibilidad. Por muchas infraestructuras que hagamos, si no tenemos suficiente agua porque el agua está reduciendo, eso no nos va a llevar ni a ningún sitio. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es lo que habla precisamente la FAO, lo que habla la meta 6.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es de la utilización eficiente, no tanto de la producción eficiente, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino de la utilización eficiente. Y yo creo que el concepto de eficiencia tiene dos aristas, ¿no? Una, que es hacer más con menos. Eso siempre es lo que todos queremos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos con los mismos hectómetros cúbicos hacer más? Más producción, más economía, más bienestar, más medio ambiente y por otra parte, mejorar la productividad. Esos son los dos grandes aristas. La productividad es realmente que obtengamos sobre todo más valor por lo que hacemos. O sea, nosotros, se ha hablado aquí que el gran reto del desarrollo sostenible es la utilización del agua para la producción de alimentos. Tenemos que producir alimentos para 2.000 millones de personas más, nos dice Naciones Unidas. ¿Cómo hacemos más con menos? ¿Cómo podemos hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar este círculo? Esta es la gran pregunta. Y el tipo de medidas que hay que hacer no están en el ámbito tanto de las tecnologías del agua como en la forma en la que todos utilizamos los recursos y sobre todo en la forma en la que nos alimentamos. Yo creo que la clave de la eficiencia, según la FAO, por eso la FAO es la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación, es que realmente lo que hay que hacer es disminuir el desperdicio alimentario, ¿vale? Si casi un tercio de los alimentos que producimos al final no los utilizamos, ahí hay un potencial tremendo de realmente de disminuir la presión sobre los recursos. Toda la alimentación que tiramos es agua que tiramos, sin duda. Entonces, si podemos reducir el desperdicio alimentario, estupendo. Y dos, cambios en las dietas. En el momento en que nosotros empecemos a comer de manera diferente, que no utilicemos tantas proteínas, en vez de tomar proteínas todos los días, lo hagamos dos días a la semana, como se está recomendando, etcétera, ahí vamos a disminuir también las necesidades de agua, porque vamos a demandar un tipo de alimentación diferente que no requiere tanta agua. Entonces, esto de la huella hídrica va un poco por esa dirección.
Y luego tenemos que para cerrar seguro dar más ejemplos o medidas que se pueden implementar, a ver si pues podemos dar más ideas para esa gestión sostenible del agua. Juan Manuel, con todos los temas que hemos planteado.
Además de todo lo que ha dicho Josefina Maestu, que además es una experta en todo el tema este de alimentación, en el tema de lo que es la explotación de las estaciones, no es solamente las estaciones depuradoras o las estaciones de potabilización, también está el reparto del agua, las redes. Hay un porcentaje de fugas que, lógicamente, en países como el nuestro se va reduciendo, pero sí es importante. En algunos países el porcentaje de fugas llega a ser el 40%. En países que se tienen que ir aguas arriba para tener agua para suministrar a la población y resulta que hay una fuga de redes de un 40%, por ejemplo. Después está en los procesos de fabricación. En procesos de fabricación, ya no hablo de la alimentación porque ya hay dos personas que han hablado suficientemente sobre esto, pero en los procesos de fabricación también hay que buscar el menor consumo del agua. Y sobre todo, pues que ese consumo, además de rebajarse, pueda utilizarse otras fuentes alternativas, ¿no? Y, por ejemplo, y un ejemplo muy gráfico lo tenemos aquí en España, se ha detraído, hay recursos que se están empleando para la población, para suministro de población, por ejemplo, en Tarragona, y se está utilizando agua que teóricamente no se utilizaba antes, de tal forma que ese detraimiento del agua de la industria que utiliza otras fuentes alternativas, pues se puede suministrar para la población evitando escasez de este agua, ¿eh? O sea, son la tecnología puesta al servicio de la población y de la fabricación puede también paliar mucho de estas escaseces de agua.
Y ahí eso es un mensaje también para las empresas. La tecnología, el propio objetivo, dice esa inversión en infraestructuras, eso requiere a empresas como vosotros, como Suez, Dulcinea, una I+D importante y luego unas inversiones importantes para todo lo que venimos comentando.
Sí, todas las cuestiones que tienen que ver con la parte tecnológica y que al final redundan en esa eficiencia, ¿no? En esa gestión más inteligente, también pasan en este caso por la digitalización, ¿no? Por esa necesidad de transformación digital y de disponer de información que nos permita gestionar de manera muchísimo más acotada a las necesidades y a los problemas que puedan surgir en las diferentes instalaciones. Hay un estudio también de AEAS, de la Asociación Española de Abastecimiento y de Saneamiento, que cifra pues la antigüedad de las redes de abastecimiento, de las redes que tenemos enterradas y que no somos conscientes como ciudadanos, ¿no? Y sobre un 39% de las redes de abastecimiento tienen una antigüedad superior a 30 años, con lo cual también hay una necesidad en esa de inversión en esas redes, y sobre un 25% o por encima de un 25% es superior a 40 años la antigüedad de esas redes, ¿no? Pero es infraestructura que no es visible, que no se percibe, que no está percibida por parte de la ciudadanía, y que en el caso, por ejemplo, del saneamiento, en el caso del alcantarillado, es muy, muy, muy necesaria para poder combatir esa lluvia torrenciales que tenemos en la cuenca mediterránea y hacer que las ciudades sean más resilientes. Eso pasa también por una inversión en el ámbito también de alcantarillado y de saneamiento, que muchas veces pues que no es visible, no se conoce, ¿no? Yo recuerdo, soy de Barcelona, recuerdo que antes de disponer de tanques de tormenta, que los tanques de tormenta son depósitos que están enterrados bajo el suelo de la ciudad, que permite concentrar el agua de lluvia torrencial y que no corra el agua por la ciudad, pues de pequeña veía cómo tapiaban, ¿no?, con maderas las puertas de las casas porque entraba el agua cuando había esas lluvias torrenciales, cosa que ahora está paliada gracias a esa infraestructura, ¿no? Y esa necesidad de inversión y esa necesidad de alianza entre las administraciones públicas y la empresa privada, que también recoge los ODS, que también recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esas alianzas necesarias de todos los agentes. Para mí, una fortaleza de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es que también incluye no solo a los gobiernos, sino a todos los agentes de la sociedad para conseguir esos retos que tenemos tan importantes como sociedad, ¿no? Con lo cual, la parte de inversión en infraestructura es muy necesaria.
Y dentro de esos agentes, también un poco lo que apuntaba Josefina, dentro del cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que ser los ciudadanos los que hagamos ese uso eficiente, nos preocupemos de no desperdiciar, de valorar el agua. Un agua que, lo comentábamos, es barata para el bolsillo en la mayoría de los, por lo menos de los países de nuestro entorno. En otros países en Europa es más caro, pero también tienen a lo mejor otros niveles. Empieza por uno mismo, empieza por la formación, empieza por la educación de todos. Pues Juan Manuel, que no has hablado hace mucho.
Sí, vamos a ver, yo creo que sería esencial, no sé si se estará haciendo, pero sería esencial como de, digamos, empezar la formación desde tiempos muy, desde niño, de ver la importancia de, digamos, de inculcar la importancia del medio ambiente y de la y del cuidado del agua, para que desde muy jóvenes sean sean, digamos, uno de los vigilantes, por decirlo así, digamos vigilantes y favorecedores después, posteriormente, porque todo esto lo aprendemos, a lo mejor nos viene la vocación del agua, de verla y demás, pero de cuidarla, de poder, digamos, inculcar esto a los más pequeños, como se hace, por ejemplo, con la circulación, se hacía con la circulación en las leyes de circulación, se debería hacer con el medio ambiente y con el agua. Eso sería un tema de concienciación ciudadana muy uh-huh. importante, porque el agua es esencial para la vida y es esencial también para la educación. Yo creo que si cuidamos las fuentes, que somos los primeros los que tenemos que cuidarlas, esto nos dará la fuerza para poder exigir después a las autoridades y cumplir. Y yo estoy de acuerdo también con la colaboración público-privada en el tema del cuidado del agua. Del agua se pueden extraer, la economía circular puede extraer abonos, pero también puede ceder la energía que antes se ha usado para tratarla, ¿no? Porque puede haber muchas depuradoras por temas de niveles y demás, de hidráulicos, que podrían otra vez producir energía, aunque sea pequeña, pero podrían también producir. Es decir, en conjunto, lo que digo es que la concienciación de los más pequeños es importante para el futuro del agua el día de mañana. Uh-huh. Y esto es, digamos, un tema de educación, sobre todo.
Sí. Josefina, Dulcinea, ¿cómo lo veis?
Pues, no sé, Dulcinea, ¿quieres tú hablar? O...
Perfecto. Vale. En nuestro caso, evidentemente la parte educacional es importante, no solo en el ámbito del agua. Como decía al inicio, el agua forma parte de un medio natural complejo y que es necesario incorporar esa parte de medio ambiente. Sí que tenemos en nuestro caso programas específicos formativos que llevamos a las escuelas, ¿no? para concienciar a los niños de primaria sobre la importancia de disponer de un planeta saludable, sobre la importancia de querer ese medio ambiente, de estimar, de apreciar lo que la naturaleza nos da y que es necesario para el equilibrio del ser humano, ¿eh? No solo para su propia subsistencia, sino también para el equilibrio emocional de la persona, ¿no? Con lo cual creo que es especialmente relevante la parte educativa y de formación que tiene que ver con el medio ambiente y evidentemente con lo que nosotros gestionamos, que en este caso es el agua, por ser el recurso más preciado que tenemos y el indispensable para nuestra vida.
Uh-huh. El recurso más preciado que tenemos, lo que decía, valorarlo más, Josefina.
Pues mira, yo me gustaría retomar lo que estabas comentando, de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y uh-huh. el tema de la educación es parte de esto, pero es que hay mucho más. O sea, realmente el tema de la política alimentaria, de la forma en la que nos alimentamos, va a ser clave para la solución del problema del agua en el mundo. O sea, no lo dejo ahí porque realmente es que va a ser lo más importante. Y las buenas noticias es que hace unas semanas la Comisión Europea ha sacado un informe que se llama De la granja a la mesa, de la granja a la mesa, y que realmente habla de las políticas alimentarias como un elemento clave para mejorar la forma en la que nosotros preservamos el planeta y la biodiversidad. Y también las buenas noticias es que tenemos una política agrícola común en Europa en la cual nos gastamos muchísimo dinero y para mantener uh-huh. un sistema alimentario que en la crisis como la del COVID ha mostrado una resiliencia tremenda y hemos podido comer todos los días. Esto no es un accidente para nada y realmente hay que dar la enhorabuena a las empresas de aguas que hemos conseguido beber todos del agua y que no nos hayamos enterado que haya un problema, y eso ha significado el sacrificio de muchos y muchas en las diferentes instalaciones de producción de agua. Lo mismo ha pasado con nuestro sistema alimentario. Pero nuestro sistema alimentario, precisamente el plan estratégico de la PAC de España, que se está desarrollando en este momento, trata de una manera importante precisamente de eso, de reducir el residuo alimentario, de reducir el desperdicio alimentario. Voy a dar una cifra nada más para no copar la información, pero cuando se está diciendo, por ejemplo, que en la comunidad, que en el Mediterráneo español se dejan de recoger las naranjas porque X kilos de naranjas, yo he echado los cálculos, son 300 hectómetros cúbicos. Cuando se dicen que se dejan de recoger las lechugas, son 40 hectómetros cúbicos, en zonas donde un hectómetro cúbico es importantísimo. Entonces, si podemos tener una producción producción agraria que esté mejor vinculada a los mercados, mejor vinculada a lo que realmente se utiliza, pues, y eso es un trabajo que están haciendo, que se está haciendo precisamente con la nueva política agraria común, se va a conseguir reducir el uso de los recursos, porque si no tenemos recursos y los que tenemos no los utilizamos para cultivar cosas que luego nos comemos, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es que todos como ciudadanos podemos hacer cosas, y que yo creo que a medida que el gobierno, las organizaciones educativas, etcétera, trabajen más en qué tipo de alimentación es una alimentación saludable, vamos a poder resolver en parte esos problemas de agua que tenemos en el mundo, ni más ni menos. O sea, que nosotros con nuestras decisiones diarias de lo que ponemos en la mesa podemos ayudar muchísimo.
Sí, si me permites, sí. Miguel.
Sí, claro.
Como comentaba Josefina, para que tengamos un cierto orden de magnitud, para producir una manzana necesitamos unos 70 litros, para producir 300 gramos de un bistec de ternera, 4.500.
Uh-huh. Eso es, bueno, es el otro.
Creo que...
Juanma.
Bueno, necesitamos proteínas animales, de todas maneras.
Sí, por supuesto, necesitamos... Sí, evidentemente.
Entonces sería importante considerar las tres huellas, es decir, empezábamos con la huella de carbono, después la huella hídrica, y va a resultar también que hay que tener en cuenta la huella ecológica, al hilo de lo que se está hablando aquí también, ¿no? Porque la producción, como se dice, de carne, por ejemplo, es mucho mayor, o la de producción de unos vaqueros es mucho mayor que la producción de una lechuga, por ejemplo, ¿no? Y también el cultivo. Por tanto, sí que es importante esto que ha dicho Josefina y lo que ha recalcado Dulcinea también.
Claro, pero ¿y cómo se hace eso? Es lo, ¿por dónde empezamos? Josefina ya decía que con la PAC, que de hecho es la partida más grande que tiene todos los presupuestos de la Unión Europea, la mayor cantidad se va para la política agrícola común, pero desde tu punto de vista, Juan Manuel, ¿por dónde empezamos?
¿O
dónde estamos ya?
Ahí es,
para no decir que no hemos empezado.
Hay ejemplos, hay industrias que sí, consumen agua, ¿no? Pero ese consumo de agua, en lugar de llevarla a la depuradora, se puede reciclar de nuevo, tratándola, y entonces aprovecharía cerca de un 40%, un 50% de ese consumo de agua. Estoy hablando de productos que podrían ser, digamos, grandes consumidores de agua, pero a su vez, ese consumidor principal de primario de agua podría reciclarse y recuperarse, y sería una reducción importante de ese consumo. Y hay ejemplos, o sea, yo estoy hablando, les puedo hablar, por ejemplo, el vino, la uva o la naranja, pues es un, a su vez de que puede consumir agua, también es un gran, digamos, productor de agua también aprovechable. Eso es un ejemplo, son pequeños ejemplos. Pero eso podría ser por ejemplo, una posibilidad, y de hecho hay después hay, por ejemplo, la industria cosmética también es otro capítulo que puede también ser, digamos, ahorrar y o producir agua, por decirlo así, producir entre comillas, y como ese hay más ejemplos. O sea, hoy día se pone el ejemplo de las lechugas. Resulta que nosotros somos unos grandes productores agrícolas y nos pusieron en solfa en Europa por el tema de los pepinos y demás, y resulta que no era España la que había producido el problema uh-huh. agrícola, ¿no? Y, por ejemplo, hay industria en el Reino Unido que lava las lechugas con agua regenerada, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos. Y como esto, la tecnología hoy día y la industria, si antes, ahora ya está prohibido regar los campos de golf con agua de pozo o con agua potable, se utiliza agua regenerada, pues ese es un ejemplo típico, aunque sea para divertimiento, que se puede emplear para otras muchas cosas. Uh-huh. O sea, que ya se ha empezado, ¿no? Se ha empezado, pero se tiene que seguir continuando también, y sobre todo, el uso, por nuestra parte, nuestra concienciación de que tenemos que usar mejor el agua, por ejemplo, en las casas. Los alemanes usan mucho el agua gris, después lo que llaman aguas grises, para después regar y demás, ¿no? Pues hay, uh-huh. por ejemplo, el agua que se emplea para los inodoros y demás, podría ser otro tipo, otra forma de hacerlo también. Son varias son temas, bueno, hay muchas variedades y seguro que la empresa, la innovación, la investigación va a dar soluciones a no muy... No muy tarde,
o claro. Sea,
están pensadas y lo único que falta que quizás a lo mejor la inversión, pero a verlas
hay las, ¿no? Como dicen.
Sí, las hay.
Vamos. Pues nos quedan pues nada, un minutito a modo de conclusión, 30 segundos para Josefina y 30 para Dulcinea. Para terminar casi con un mensaje positivo, Josefina.
Sí, un mensaje positivo, pues que yo creo que una de las partes más importantes de lo que hay que hacer están en la mesa, se están desarrollando, que tenemos un reto impresionante con el cambio climático, pero que lo primero que hay que hacer es diagnosticar el problema y lo tenemos diagnosticado, y que lo que hay que hacer es realmente adaptar nuestro sistema de producción de agua y la forma en la que lo consumimos, y que creo que sabemos por dónde tiene que ir la uh-huh. línea. Tenemos recursos financieros, porque por lo menos en relación con la agricultura hay recursos en Europa. El 40% del dinero de la PAC se va a ir a medidas agroambientales o medidas ambientales. Así que pues, vamos a pelear el recurso.
Perfecto. Pues, Dulcinea, te han quedado 10 segundos.
Ay, perdón.
Simplemente remarcar de nuevo ese mensaje que nos ofrecía Josefina de optimismo, de pertenecer a una generación que quiere hacer un cambio y superar ese reto tan importante que tenemos en el cambio climático.
Y que lo vamos a conseguir, tenéis ahí vosotros también mucho que decir. Dulcinea Mejide, Juan Manuel Ortega y Josefina Maestu, muchísimas gracias a los tres, enhorabuena y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo, y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco, y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finanvest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos, con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso, la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Capital Radio.